Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Pero creo que de alguna forma es bueno que nos demos cuenta de realmente cómo nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Porque también esto, mis hermanos, ha llevado a otras iglesias a caer en la superstición, y hoy se dicen tantas cosas y se predican tantas cosas, y vemos también a la vez con esto tanta gente engañada. Hay tanta gente engañada por la superstición, que yo le llamo superstición cristiana. Vamos a empezar entonces explicando algunas cosas. Y vamos a empezar pensando en explicar qué es la superstición. Bueno, encontré una definición en el diccionario y me dio este resultado. Dice que la superstición es una creencia que resulta contraria a la razón y ajena a la fe religiosa. Otra vez lo voy a leer. Dice que superstición es una creencia que resulta, fíjense, contraria a la razón y ajena a la fe religiosa. Es decir, la superstición, por más para nosotros es lógico, pero tiene que ir, pero dice que la superstición va en contra de la razón y choca con eso. A veces nosotros creemos que eso es cierto, ¿verdad? Pero realmente no es así. El supersticioso cree que ciertos fenómenos dispone de una explicación mágica o mística. Otra vez, el supersticioso cree que ciertos fenómenos disponen de una explicación mágica o mística. Explicarlo, lo que pasó ahorita con el micrófono y sonó, algo pasó, y si nosotros fuéramos supersticiosos, ay, algo pasó, algo está mal, nos va a ir mal en esta noche porque algo hizo ruido, ¿verdad? O incluso decir, esto nos toca el próximo domingo, incluso Satanás no quiere que escuchen este mensaje porque apagó el micrófono, ¿verdad? Ya ahí estaríamos siendo de alguna forma supersticiosos, aunque el próximo domingo vamos a hablar de la satanización, ¿verdad? De cómo nosotros satanizamos muchas cosas, pero hoy estamos hablando de esto. Ahora, ¿de dónde surge esto de la superstición? Bueno, la superstición dice que suele basarse en tradiciones populares que se transmiten de generación en generación. Es decir, son cosas que vamos aprendiendo ahí y hay un sinfín de cosas. Yo recuerdo, y para los que ya tienen hijos grandes, tal vez lo recordarán, para los que no tienen hijos, escuchen esto que voy a decir. Pero cuando nosotros tuvimos a nuestro primer hijo, a Daniel, estaba chiquito, había varias cosas ahí que yo veo. Después de que él nació y estuvo unos días a mi esposa recuperándose en la casa, llegamos a la iglesia y inmediatamente unas hermanas salieron. ¿Qué pasó? ¿No va a esperar los 40 días? No, se siente mejor. No, eso está mal, debía haber esperado los 40 días. Y de ahí empezaron a surgir un sinfín de cosas. Nos decía una hermana, no paren al niño porque se le van a hacer los pies chuecos, decía. Se le van a arquear y va a andar así, no lo paren. No le limpien la babita con el trapito. Porque no sé qué, no dejen la ropa que le caiga el rocío, porque también no sé qué, y un sinfín de cosas que nos dijeron, ¿verdad? Y luego vienen esos que le ponen un hilito rojo para que se le vaya el hipo y que no sé qué, que parece más brujería eso que otra cosa, pero un sinfín de cosas que nos dicen. Y yo le dije a mi esposa, porque nos llenaban de cosas por ser papás primerizos, un montón de cosas que nos decían. Yo le dije a mi esposa, mira, vamos a hacer por lo menos lo que nos parece lógico, porque hay cosas que para empezar pues no se me hacen lógicas, ¿verdad? Y vienen de problemas y en problemas, y esto viene de generación en generación, y venimos arrastrando un montón de cosas que decía el tataratataratataratarabuelito, ¿verdad? Desde ahí venimos con estas cosas, se arman pleitos por estas cosas. Rápido les voy a contar una historia. Estaba yo predicando un domingo, entró una hermana que casi no iba a la iglesia, pero yo la conocía. Entró al final de la predicación y yo estaba hablando, la vi entrar, se me hizo raro, terminé la predicación, bajé, y entonces ella vino y me dijo, José, ve a la casa porque fíjate que fulano y fulana están peleando. Era un matrimonio de la iglesia que yo conocía, se estaban dando duro. Así es que tomé el carro, se subió conmigo y fuimos a la casa. Cuando yo llegué a la casa, estaba ahí, este era el ambiente. Estaban los vidrios rotos de la puerta, estaba él caminando como león de aquí para allá, ella estaba con el bebé sentado cargándolo, estaba la suegra con un trapo enrollado en el brazo lleno de sangre, y dos compadres, a ver qué eran de la señora, estaban ahí todos espantados. Ese era el drama, así me encontré la escena. Entré y le pregunté a la suegra, ¿está usted bien? Sí, sí, estoy bien. No necesita puntos, no, estoy bien. Bueno, los compadres que estaban ahí todos con los ojos abiertos, yo le dije, bueno, háganme favor, ¿por qué no salen? Y yo, déjenme hablar con el matrimonio. Obedecieron, se salieron y me quedé hablando con ellos. ¿Qué pasó? Les dije. ¿Qué pasó? Ya viendo que la suegra está bien, ¿qué pasó? Empezó el pleito porque él fue a preparar la pacha, una pachita, creo que de té, no sé qué era, fue a preparar la pacha y le dijo a la esposa, bueno, le toca su pachita. Y le dijo, y le preguntó a la suegra, ¿qué pasó? Es que está enfermito. Fuimos a ver al pediatra y el pediatra nos dijo que cada cierta hora teníamos que darle una pachita de té por su estómago. Y entonces la suegra dijo, no, denle pecho. Y entonces él dijo, sí, pero el doctor dice que le demos, no, denle pecho, ese té no sirve. Pero el doctor dijo que le diéramos una, es que el doctor va a saber, dijo, ¿acaso el doctor ha tenido hijos? Yo sé más que el doctor, denle pecho. Y entonces el muchacho empezó, no suegra, mire, nosotros vamos así, cállese, que sigan las instrucciones que yo le estoy diciendo. Entonces él dijo, no me grite. Y entonces salió la muchacha, no le grites a mi mamá. Y se armó el pleito, se empujaron. La suegra pegó en el vidrio, se rompió, y así estuvo el rollo. Así es que cuando yo me contaron todo eso, le dije, ¿solo por una pacha surgió todo esto? Pero son cosas que vienen, digamos, por tradición. No tiene nada que ver exactamente con superstición, pero encontramos que la gente se pone necia en lo que ella cree que debe ser. Y así, tras generación, venimos cargando todas estas cosas. Así es que, ¿dónde surge? Bueno, surge de las tradiciones populares que se transmiten de generación en generación. Esto quiere decir que dentro de una comunidad, los ancestros que sostenían algunas acciones, como contar con un amuleto o repetir ciertas palabras, favorecían la buena suerte o alejaban lo negativo. Transmitieron dichas creencias a sus descendientes. No lo puse todo, pero eso es lo que decía ahí en el diccionario, ¿verdad? Los abuelos transmitieron que la pata de conejo iba a traerte buena suerte. No le trajo buena suerte al conejo porque se la quitaron, pero para uno podría traer buena suerte, ¿verdad? Y así un montón de ideas que vienen a través de los tiempos que nosotros venimos trayendo todas estas supersticiones. La superstición cristiana, que yo le llamo así, sería creer en alguna cosa que podría favorecernos espiritualmente o que nos daría un resultado positivo, o si no lo hacemos podría resultar en algo negativo. Es decir, en nuestro ambiente cristiano nosotros le daríamos a alguna cosa el valor que nos podría ayudar espiritualmente, o incluso aunque nosotros no lo mencionemos como buena suerte, de alguna forma lo estamos como cubriendo así, que nos podría dar buena suerte. Un joven en la iglesia le tocaba un partido de fútbol el domingo en la mañana, así es que no fue al culto en la mañana y se fue a jugar fútbol el domingo que le tocaba partido. En el partido se rompió la pierna. En la tarde estaba en su casa con el pie enyesado, metido unos tornillos porque estuvo grave el asunto. En la tarde fueron los hermanos de la iglesia a visitarle, se habían enterado que había tenido un accidente. Cuando llegaron a visitarle, ¿qué fue lo que le dijeron? Ya ves, por no ir al culto en la mañana, Dios te castigó. Eso es darle el valor, como que el venir aquí a la iglesia, uy, me limpia, me da buena suerte y ya me va a ir bien en la semana. Otra parte de la superstición cristiana, no sé si pasa aquí, yo creo que no, porque esta es una iglesia diferente, yo creo que no pasa aquí, pero en la iglesia donde yo nací, ¿verdad? Tiene más o menos el tamaño de esta, por años. Cada último día del año, la iglesia tiene como tradición recibir el año con un culto. Y el culto pues se busca música especial, un predicador especial, ¿verdad? Y ya cuando son 10 para las 12, ¿verdad? Ya que pasó la música y la predicación, 10 para las 12, se levanta uno de los líderes, porque no hay pastor en esa iglesia, se levanta uno de los líderes y dice en el púlpito, bueno hermanos, ya son 10 para las 12, así es que vamos a tomar un tiempo de oración, te puedes arrodillar, te puedes estar orando desde su lugar, porque es un privilegio recibir el año orando. Está buena la idea. Así es que se empiezan a orar, ¿verdad? Y eso fue por años, hermanos. Yo viví muchos cultos de fin de año en esa iglesia. Así es que nos poníamos a orar ahí. Y en verdad, las 12 se oían las campanadas, que no queman cohetes allá, sino se oían las campanadas. ¡Ah, qué privilegio recibir el año orando! Ahora, no está mal la idea. Pero ¿saben qué pasaba? Era el único día en que la iglesia estaba a reventar. Todos los que no venían en todo el año, ahí estaban. Y era bonito porque al final del culto, hola hermano, ¿cómo estás? Y el abrazo del año nuevo y todo, ¿verdad? Pero el domingo, los mismos gatos. O sea, la misma gente. Y no volví a saber a estos hermanos sino hasta el otro año. Y yo pienso, ¿qué idea es esta? ¿Qué idea es esta que se tiene? Ah, bueno, voy a recibir el año con oración porque el Señor me está viendo, qué buen hijo, me está recibiendo el cambio de año con oración. Recibo la oración, recibo la bendición y ya me voy, nos vemos el otro año. Como si eso nos fuera a dar suerte. Y eso es superstición cristiana. A veces no lo aceptamos, no lo queremos, pero solo veamos la actitud que tenemos. ¿Qué gano yo con ir cada año solo a que me den la oración? Hay otra cosa que digo con respecto a la superstición cristiana. Voy a decir otras cosas más adelante. Pero yo le aconsejo esto a los jóvenes. Yo les digo, miren, la bendición de Dios no está en el altar cuando ustedes se casan. La bendición de Dios comienza cuando hacemos las cosas bien. Porque hay jóvenes que comienzan mal su noviazgo. Uno de ellos no es creyente, gracias a Dios en el camino se convierte, ¿verdad? O algunos de estos tienen hasta relaciones sexuales en el noviazgo. Y como que todo eso se limpia cuando están aquí en el altar arrodillados. El pastor pone las manos, oran, si tuvimos la bendición. Yo creo que no. Yo creo que eso es superstición. La bendición de Dios comienza cuando empezamos a hacer las cosas bien desde un principio. La bendición no es, nos portamos mal, pero el día que nos casemos ya a partir de ahí nos va a ir bien. No, eso para mí eso es superstición. Incluso hay gente que por circunstancias de la vida no tuvo una boda religiosa. Y vienen y me dicen, hermano, cásenos porque fíjense que no recibimos la bendición de Dios. Como si todo el tiempo han vivido mal. Y un sinfín de cosas que, hermanos, hoy tendría muchas cosas y muchos ejemplos que darles con respecto a la superstición. Vamos a dar algunos ejemplos de la superstición. En primer lugar, en el mundo. En el mundo regularmente todo tiene que ver con la suerte, ¿verdad? Va desde una pata de conejo hasta acciones o frases. Aquí algunos ejemplos más comunes. Pasar debajo de una escalera. Ay, no pases bajo una escalera porque te trae mala suerte, dice. Otro, que se les cruce un gato negro. Digamos, son los más comunes, ¿verdad? Que se les cruce un gato negro enfrente. Ay, cuidado, por si te cruce un gato negro, ya tienes mala suerte. Cruzar los dedos, ¿verdad? Y yo esto lo hacía desde muy, muy chiquito. Viene, todo eso es tradición, ¿verdad? Ay, que nos dé permiso, papá. Y me acuerdo que como niños con mis hermanas, vamos a pedirle permiso a papá. Cuando pides permiso, cruza los dedos. Y ahí vamos, papá, ¿nos das permiso? Y con eso como que sí nos iba a dar permiso, ¿verdad? Es un asunto muy común. Y cruzábamos los dedos para saber si teníamos ese permiso. Hacer las cosas en martes o viernes 13. Acaba de pasar viernes 13. Algunos probablemente no salieron de su casa, ¿verdad? Y luego dice, ¿cómo dice en martes 13? Ni te cases ni te embarques, algo así. Dice, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Cómo es? Martes ni te cases ni te embarques. A ver qué es eso. Pero bueno, es una frase que tiene que ver con todo esto. Cruzar los dedos era uno. La otra, echar la sal en la espalda, ¿va? Toman la sal y la echan. O si se cae la sal, ¡ay, ya tiraste la sal! Vamos a tener mala suerte. Romper un espejo. Decir toco madera. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho alguna vez, cuando te vas a casar con fulano? ¡Ay, no, toco madera! Como que eso te va a librar, ¿verdad? Aquí tengo un chiste, pero no sé si contarlo, hermanos. ¿Me dan permiso? ¿Los cuento? Con todo respeto. Eran unas viejitas, ya viejitas. Vivían juntas, las tres en la casa. Y una empezó a gritar desde arriba. ¡Fulanita! Le decía. ¿Qué? Le dijo que estaba abajo. Venme a ayudar porque estoy en la puerta de la recámara y no sé si voy entrando o saliendo. Se me olvidó. Ay, se levanta la viejita y empieza a subir las escaleras y se para en medio y le grita a la otra que se quedó abajo. ¡Sutanita! ¿Qué? Dice la que está abajo. Ven a ayudarme porque estoy subiendo. Bueno, estoy en las escaleras y no me acuerdo si estoy subiendo o estoy bajando. Y dice la viejita que está en la sala. ¡Ay, viejita, llegar a esa edad, toco madera! Y entonces la otra le dice, apúrate que no sé si estoy subiendo o bajando. Y dice la viejita, espérate, voy a ver primero quién tocó. Bueno, ya me quité eso de que quería contar ese chiste. Tenía tiempo que no lo contaba, así que quería quitarme. Bueno, el decir toco madera es parte de esto, ¿verdad? Podemos mencionar otros que probablemente son parte de la superstición. Echar arroz a los novios recién casados, ¿sabían que eso tiene un principio de buena suerte? Se dice que a las novias al principio se les echaba dulces, pero cuando había escasez se les echaba arroz, y eso significaba que deseaban buena suerte para el matrimonio. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? También el cargar a la novia para entrar a la casa. Algunos cargaban a la novia para la entraban a la casa, ¿verdad? Porque eso significaba que iban a tener buena suerte. El beso de los novios en la boda. Cuando dice, bueno, ya son casados, puede besar a la novia. También eso dice que viene de una costumbre de desear buena suerte para el matrimonio. Y nosotros lo hacemos, ¿verdad? Aún cuando uno estornuda, ¡achú!, ¿qué decimos? Salud. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando una persona estornudaba, primero era síntoma de que venía una enfermedad. Entonces, para desearle a la persona que no se enfermara, se le decía salud, deseándole bendición. De alguna forma se le decía bendición, pero de alguna forma es, yo espero que no te enfermes, ¿verdad? Y un sinfín de cosas. ¿Ustedes saben por qué cuando bostezamos nos tapamos la boca? Algunos no, pero la mayoría nos tapamos la boca. ¿Por qué? ¿De dónde viene? Bueno, los antiguos pensaban que cuando uno bostezaba, el alma se salía. Entonces, para cuando uno bostezaba, para que el alma no se saliera, se tapaba. Hay un sinfín de cosas, hermanos, que nosotros hacemos que no sabemos el origen. Por ejemplo, ¿por qué nos saludamos? ¿De dónde salió eso de saludarnos de mano? Ahora es de beso y todo, ¿va? Pero ¿de dónde viene el saludarse de mano? Viene de los romanos. Se saludaban con la mano derecha y no se saludaban así, sino se agarraban así las manos. Ese era su saludo. Porque era la mano derecha la que estaba lista para la espada. Entonces, cuando se encontraban con otra persona y decirle, mira, no voy a sacar la espada, es que te doy la mano para que tú me la agarres y yo te la agarro, y esto es símbolo de que no te voy a lastimar, ¿verdad? Y un sinfín de cosas que interesantes que uno se encuentra en el internet, ¿verdad? Pero ahí estudiando y buscando todo esto, pues uno se da cuenta de todas estas cosas. ¿Cuántas cosas hay, más? Y podríamos aquí hablar de un montón de cosas y de ejemplos que tienen que ver con la superstición y que nosotros seguimos. ¡Fin de año! En la televisión, ¿cómo lanzan esto en la televisión? Que para que recibas buen año, que tienes que barrer, sacar la mala suerte, que tienes que agarrar unas maletas y dar vueltas para que puedas viajar en el año, ¿verdad? Que hay que salir y echar sal, que no sé qué, que ahora está ropa interior amarilla y roja y no sé qué. O sea, todos hemos oído de esto. Todo esto, hermanos, tiene que ver con superstición. Y yo espero que ustedes no estén haciendo esto, ¿verdad? En tiempo de la nueva era, cuando surgió esto de la nueva era y todo este pensamiento, yo me encontré varios hermanos en la iglesia que llegaban con su pulsera, una pulserita así de metal con dos bolitas al final. Varios hermanos en la iglesia cargaban esta pulsera porque la energía y que no sé qué. Y hermanos en la iglesia cargaban con esto. A veces la desesperación. Un hermano me contó que su mamá estaba enferma y me dijo: Josué, es que ya no sabía yo qué hacer, he visitado médicos, hemos echado exámenes y todo. Me dijo: mira, hasta allá llevé a mi mamá que le hagan una limpia. Y yo le dije: oye, hermano, pero ¿cómo llegas a tu mamá que haga una limpia? Y me dijo: ay, Josué, es que en la desesperación uno hace lo que sea. No, está mal, está mal. Entonces, la desesperación, la vida, la tradición nos lleva a muchas supersticiones. Esto nos lleva entonces a pensar en cómo los cristianos hacemos cosas parecidas. Por ejemplo, tener la Biblia abierta en casa. Hay gente que abre la Biblia abierta, como si eso les trajera bendición. Y incluso algunos se atreven a decir: ah, tenemos la Biblia abierta, ¿verdad?, para que los espíritus y demonios se vayan. Algunos han hecho esto. Tener la Biblia en casa. Decir, cuando tienes miedo, decir: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Como si esa frase te fuera a liberar. Y hermanos, esto creo que ustedes lo saben por mucho tiempo. Que oíamos un ruido en la cocina. Ay, me da miedo porque... Ah, hermana, diga la sangre de Cristo. Ahí va a investigar en la cocina y va todo el camino. La sangre de Cristo tiene poder. Eso es superstición, hermanos. Como si esa frase nos cubriera. Bueno, hay otra parecida: me cubro con la sangre de Cristo. Como si solo el decirlo ya en verdad nos da poder. Hermanos, todo eso es superstición cristiana. Porque el darle a un objeto el valor espiritual o decir ciertas frases que con solo decirlas nos va a pasar, todo eso es superstición cristiana. El estar diciendo hoy declaro, lo dije hace 8 días, pero el declaro, como si eso de verdad te fuera a cubrir. Yo, dice una hermana, yo puesto a todos mis hijos con la mano, declaro que les va a ir bien. Se los dije hace 8 días. Si eso fuera cierto, ¿por qué no se eligieron a Moisés? Cuando salió de Egipto hubiera dicho: declaro que vamos a llegar con bien, y no hubiera pasado tantas penurias en el camino. ¿Por qué Pablo no le dijo a Timoteo: mira, declara que eres sano? ¿O por qué no el mismo Pablo con su aguijón? ¿Por qué no dijo: declaro que no tengo eso? Pero el mencionarlo, eso es superstición cristiana. La otra que ha pasado un poquito de moda es atar y desatar. Yo ato las generaciones, yo desato los demás. Yo me pregunto, ¿qué poder tienes tú para esto? ¿Dónde la Biblia nos ha dado esa autoridad de ese poder? Algunos hermanos me dicen: ah, la Biblia dice que ustedes, las serpientes los morderán. Hermanos, no quiero desilusionarlos, pero ese pasaje ni siquiera está en el original. Entonces, hacemos un montón de cosas cristianas. La imposición de manos, y más adelante voy a hablar de esto, pero la imposición de manos a veces también lo utilizamos como superstición, como si yo poniendo mis manos, sí, realmente, ah, ya, está sintiendo el poder. El ungimiento de aceite que algunos usan y otros que tal vez más adelante voy a mencionar. Este viernes había una hermana de la iglesia que se sentía mal y me habló su mamá, me dijo: ven a orar por ella. Entonces fui a verla, fui a orar por ella, se sentía enferma, acaba de tener su bebé. Y bueno, según mi diagnóstico, ¿verdad?, hay un poquito de depresión posparto. Ay, fui a hablar con ella, animarla a orar y todo. Hoy en la iglesia me dice: hermano, gracias, su oración, hermano, desde que usted oró y se fue, ella vino. Bueno, gracias a Dios, yo no traigo poder mágico, ¿verdad?, ni mi oración tampoco fue mágica. Solo Dios quiere ayudarnos y le pedimos, si es su voluntad, que Él nos ayude. Y cuando es su voluntad, pues Él lo hace, ¿verdad? Pero no fue mi oración, hermanos, no fue mi presencia. Hermanos que dicen: ay, pastor, ore porque a usted Dios sí lo oye. ¿Y a ti no te oye? Ay, hermano, ora porque tú estás más cerca del cielo. Pues de por estatura no estoy más cerca, ¿verdad? Pero esas son las ideas que tenemos y que nos llevan entonces a la superstición. Vamos a ver la Biblia. ¿De dónde sacan muchas de las supersticiones algunos cristianos? Bueno, entre todo esto existen historias y versículos de la Biblia donde encontramos lo siguiente. Vamos a ver ahí Josué, el libro de Josué, capítulo 6, versículo 3 y 4. Vamos a empezar por ahí. Y tal vez solo al leerlo, estoy seguro que no vamos a como encontrar mucha lógica en esto. Pero allá en el versículo 3 y 4 del capítulo 6, le está diciendo a Josué cómo va a pasar con los muros de Jericó. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, versículo 3 del capítulo 6. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día, otra vez el 7, daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Bueno, hay unas instrucciones y las instrucciones tienen que ver ahí con el número 7. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Versículos 13 y 14. Está hablando de Naamán y de su enfermedad. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hay más versículos, pero solo quería que viéramos estos dos. En donde aparece el número 7, nuevamente está ahí. La mayoría le da al número 7 el símbolo de perfección. Eso lo sabemos, a la mayoría le damos o se le da al número 7 el símbolo de perfección, pero otros le dan a este número un poder que no tiene, y ese es el problema. Cuando vemos la Biblia y vemos ciertas Josué se le pidió que 7 sacerdotes, 7 bocinas, el séptimo día dieron 7 vueltas, por eso se cayó, entonces algo ha de tener el 7. A Naamán se le pidió que se zambullera 7 veces en el agua y salió limpio. Entonces, cuando no estudiamos bien la palabra de Dios, que es lo que ya vimos en las predicaciones anteriores, la gente le empieza a dar un valor a las cosas que realmente no lo tiene. Y entonces, mis hermanos, de aquí sacan un sinfín de cosas. Y es lo que yo les decía, si ustedes buscan en YouTube hoy algunas iglesias, hoy existen hasta las escobas ungidas o no sé cómo se llaman. Y yo vi un video donde la gente está subiéndose a un montón de escobas enfrente de la iglesia. El chicle, vi ahí en ese mismo video, hay un chicle que te sana. Y ahí está el pastor repartiendo chicles y le dice: hermano, si usted no está enfermo, no le va a servir nada el chicle. Tiene que estar enfermo para que surja efecto. El manto. Hay una iglesia en Puebla, de donde soy, no quiero hablar mucho de eso, pero alquilaban un teatro. Y lo anunciaban por televisión: ven tal día que vamos a pasar el manto. Y pasaban videos y pasaban un manto sobre la cabeza de la gente, y la gente, ay, como que recibía bendición. O agua traída del Jordán, que saber si la traen de ahí. O la rosa del jardín, que la rosa de Sarón, consíguela por tanto dinero y Dios te va a bendecir. Hermanos, todo eso es lo que vemos hoy. Y tiene, todo esto está lleno de superstición cristiana. Y mucha gente, o lo que yo le llamo superstición cristiana, pero mucha gente está creyendo esto. Y entonces, pues solo doy estos ejemplos de lo que probablemente la gente está haciendo. La historia de la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sana, ¿verdad? Y algunos ahí en Mateo capítulo 9, versículo 20 y 22, y la otra está en capítulo 14, 34 y 36, decían: si tan solo tocáramos el manto, ¿verdad? Y la mujer tocó el manto y después entonces se le da este sentido, ¿verdad? Y por ahí dice la historia, creo que Josh McDowell habla de esto, de cuántas astillas hay regadas por el mundo que dicen que son de la cruz de Cristo. Y ahí están en las iglesias las astillas guardadas en un cuadrito. Y si vas y la tocas, recibirás algo. Dicen, si juntáramos todas las astillas que hay alrededor del mundo, haríamos una cruz más grande que la que realmente existió. ¿Y cuántas cosas santas no se guardaron? ¿Cuántas batallas santas no hubo por las reliquias que supuestamente fueron de tiempos bíblicos y que supuestamente todo esto tiene poder? Así es que algunos toman eventos, algunos toman algunos versículos también, ¿verdad? De ahí vienen más versículos que tienen que ver con la imposición de manos. Hechos capítulo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Capítulo 13 versículo 3 de Hechos también. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿verdad? Capítulo 8 versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, ¿verdad? Ahí que encontramos un supersticioso, reciben el Espíritu cuando les ponen las manos, yo te doy para que me pongan las manos, ¿verdad? Pensando en esto. El más usado es en Primera de Timoteo, y el que más confusión de repente causa, en Primera de Timoteo capítulo 4. Versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado, aquí es el problema, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Tenemos que ver bien cómo está escrito esto, pero no fueron las manos los que hicieron que Timoteo tuviera el don. Realmente la intención de este versículo es que las manos reconocieron el don que Timoteo tenía. Y cuando encontramos estos versículos, entonces vamos con el hecho de que impongo manos, y a partir de que impongo manos surgen las cosas. Pero realmente, mis hermanos, esto no es así. Ahora, no estoy diciendo que está mal, solo que tengamos cuidado con esto. La imposición de manos, mis hermanos, es un símbolo de delegar, es un símbolo de, se me fue la palabra, es un símbolo de autorización, digamos así. Pero imponer manos no trae ningún poder, hermanos. O sea, el hecho que seas pastor o líder de la iglesia y ponga las manos en otro, no quiere decir que tú tienes poder y que estás transmitiendo la energía y el poder. No, es solamente un símbolo de aprobación, es un símbolo de apoyo, ¿verdad? No está malo hacer, pero si tenemos el concepto de que hasta que me pongan las manos puedo hacerlo, porque recibo poder, eso está mal. Pero cuando lo utilizamos como un símbolo de apoyo, de autoridad, de apoyo, ¿verdad? No me vienen las palabras. Creo que es un acto bonito. Es un acto bonito. Pero entonces solamente tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo y hacerlo bien, ¿verdad? Habla Santiago 5:14, por ejemplo, es otro versículo que se usa mucho. Santiago capítulo 5. Versículo 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y miren, hermanos, hay mucho de esto que se maneja, ¿verdad? Como si el aceite fuera santo. En una de las iglesias que yo conozco en Puebla, tienen mucho de esto, de tener aceite orado, dice. Compran aceite, oran por él y ya como que ese aceite ya está santificado y ahí está solo preparado para la oración, ¿verdad? Les voy a contar algo muy chistoso. Cuando yo vine aquí a Guatemala la primera vez, ahí en el 88, algunos se acordarán, vine por primera vez, yo dejé allá en Puebla con mi hermana un perro, era un samoyedo blanco, bien bonito, mi chuchito, ¿verdad? Como no lo podía traer, bueno, le dije a mi hermana, te lo encargo, tú lo cuidas. Sí, así es que por carta nos escribíamos que, ¿cómo está mi perro? Me escribían, porque no había internet, así es que por carta yo recibía que el chucho estaba bien, ¿verdad? Que estaba contento, que lo sacaban a pasear. Pues mi chucho un día se enfermó y me dijeron, fíjate que el chucho se enfermó, algo le pasó, que no le funcionan las patas de atrás. Entonces camina con las patas en el suelo y se arrastra. Y mi hermana dijo, lo llevamos al veterinario y el veterinario no le atinó. Y mi hermana dijo, ay, tengo aceite orado, ¿y qué tal si le pongo? Ahora, lo curioso, hermano, es que le puso aceite y se curó. El perro quedó bien. Y pues mi hermana, pues con más apoyo, dijo, pues sí, resulta, el aceite resulta, ¿verdad? Pero eso, otra vez, es darle el poder a cosas materiales como si realmente esto funcionara, ¿verdad? Y encontramos aquí entonces este pasaje, que realmente la idea que da con esto es que es una forma, el aceite siempre sirvió de una forma de dar honor a las personas, de reconocerle que estaban con ella y de reconocer que le estimaban, ¿verdad? Así es que van los ancianos con esto al enfermo, le ungen aceite dándole honor, dándole respeto, te queremos, te apreciamos, pero él no es el aceite el que les va a sanar, sino era una costumbre de dar honor, respeto, de decirle te queremos, te apreciamos, estamos contigo. Pero de aquí, pues entonces ha salido, mis hermanos, todo esto. Y podríamos pasarlo la noche aquí hablando de un sinfín de cosas, pero realmente no nos da tiempo todo esto. Bueno, ya me voy pasando con esta cosita. ¿Cómo debe ser nuestro actuar como cristianos hoy? La primera, reconocer que no existen poderes en las cosas o en las palabras. Hermanos, no existe poder en las cosas. No le damos poder a las cosas. Estaba ahorita precisamente recordando una iglesia hace años que me invitaron a dirigir un grupo musical. Estaba en ese tiempo, estaban de moda las estudiantinas y las rondallas. Así es que me invitaron a una iglesia a ser director de una rondalla. Y entonces fui a esa iglesia y empezamos a ensayar y todo, y construimos la rondalla. Solo varones con guitarras y un tololoche que se tocaba ahí, bonito sonaba, ¿verdad? Eran los grupos de ese tiempo, y lo ven con eso y les da risa, pero era el tiempo, ¿verdad? Así es que fui, organizamos la rondalla y todo. Le pidieron permiso al pastor ya para oficialmente que pasara a tocar la rondalla. Así es que pasamos ese domingo y nos subimos al estrado y cantamos bien chilero, se oía nuestra presentación, se oyó muy bien. Así es que pasó el pastor, nos felicitó, dijo qué bonito grupo, que no sé qué, y damos gracias a Dios porque ha surgido un nuevo grupo en la iglesia, así es que vamos a orar, vamos a santificarlos, dijo. Traigan las guitarras, y pusieron las guitarras ahí, y el pastor oró por las guitarras, no por los que lo tocaban, sino por las guitarras. Desde ese momento las guitarras quedaron santificadas. Más adelante vinieron a verme y me dijeron, Josué, los mismos de la rondalla, fíjate que fulanita está cumpliendo años y es novia de aquel, ¿verdad? De uno de la rondalla, y le queremos llevar serenata. Ah, bueno, llevémosle serenata, dije yo, ¿cuáles vamos a cantar? Y en esa iglesia y de donde yo vengo no hay problema con las canciones seculares. Así es que dijeron, bueno, vamos a cantar primero la de esa que dice, despierta dulce amor de mi vida, despierta si te encuentras dormida. No se las voy a cantar completa, pero digo, cantemos esa. Bueno, cantemos esa y otras de las famosas de reloj, no marques las horas y todas esas románticas. Bueno, dije, órale, le entremos, vamos a cantar. Dijeron, sí, ¿no tienes guitarras? Yo dije, ¿y sus guitarras? Ah, no, esas no. ¿Por qué? Porque esas están santificadas. Y se pusieron a buscar otras guitarras menos con las que tocaban en la iglesia, porque esas estaban santificadas. Yo decía, entonces, ¿quién es el santificado? Las guitarras no pueden tocar canciones porque están santificadas, pero uno sí. Y hermanos, de ahí uno se da cuenta de que todo esto es superstición. Le damos el valor a las cosas como si esas adquirieran poder, o le damos valor a las palabras como si esas también trajeran poder. Déjenme leerles un versículo ahí en Jeremías capítulo 51. Y si lo quieren ver conmigo, Jeremías capítulo 51 del 15 al 17. Me parece muy interesante lo que dice. Jeremías 51 del 15 al 17. Miren lo que dice. Él, hablando de Dios, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz, a la voz de Dios, producen tumultos de agua en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Hermanos, las cosas son cosas. Y si decimos que las cosas les entran poderes, ¿verdad? Estamos mal. Y voy a decirlo otra vez con todo respeto, precisamente por lo que estoy diciendo. La Biblia, mis hermanos, la Biblia, esta que ustedes tienen en su mano y que yo tengo ahorita, hermanos, la Biblia es un libro. Tiene hojas, que fueron cortados varios árboles para hacer la Biblia. Tiene hojas, es papel, es papel. Y algunos podrían hasta ofenderse cuando me dice, pase a cantar. Ah, sí, cantemos. Y algunos, botó la Biblia. A ver si no le cae un rayo. No, hermanos. La Biblia, viendo lo normal, es un libro. La Biblia funciona, o yo digo, no diría funciona, sino la Biblia es efectiva cuando nosotros leemos y permitimos que Dios nos enseñe y lo obedecemos. Pero en sí, la Biblia es un libro. Y la Biblia no tiene ningún poder como nosotros le damos de, si tienes pesadillas, meterla debajo de la almohada como mi sobrino, eso se te va a quitar. Eso no es cierto. Si tú abres tu Biblia en la casa para que te vaya bien, hermanos, eso no es cierto. La Biblia en sí es un libro. Y entonces caemos en el peligro de adorar el libro y no adorar a Dios. Y me preocupa, hermanos, porque un día me invitaron a dirigir la Santa Cena a una iglesia bien grande. Había gente arriba, abajo, y me dijeron, hermano, pastor, queremos que usted dirija la Santa Cena. Y dije, con mucho gusto, pero eran tantos que me dijeron, bueno, vamos a ensayar. Y era una mesa grande con varios depósitos de copitas y varios panitos ahí. Y me dijeron, bueno, ahora usted tiene que hacer esto, ¿va? Y ya en la mera hora de la Santa Cena, un hermano parado me decía, muévase a la derecha, hermano. Y yo me movía, destape esto, y ya la destapaba. Ahora va, no, de la espalda, hermano. Y yo no disfruté la Santa Cena porque eran tantas instrucciones, ¿verdad? Pero el punto es este, ensayamos el sábado para la Santa Cena el domingo, ensayamos el sábado y entonces dijeron, hermano, vamos por los elementos, los tienen los diáconos en su casa. Nos subimos en un pick-up, nos fuimos, llegamos ahí a la casa donde estaban los diáconos con los elementos, la copita, las copitas y el pan. Llegamos y todos nos paramos, todos alrededor y, todo, y como dice el dicho, la tierra que fueres, haz lo que vieres. Entonces yo fui, pues yo imitando a todos, ¿verdad? Así es que me paré ahí. Y entonces los diáconos dijeron, qué gusto que ustedes van a participar en la Santa Cena, es un privilegio, vamos a orar antes de que ustedes se lleven los elementos. Yo dije, wow, oramos. Y sacaron los elementos así, con cuidado, los panitos, y pasaron las copitas con mucho cuidado. Y le dijeron al piloto, te vas despacio. Y ahí fue todo despacio. Llegamos y bajaron todo y lo pusieron en la mesa. Eso me preocupó, hermanos. Porque dije, ¿qué tiene? Le están dando la importancia al vino, al pan, le están dando un poder que no tiene. Tenemos que tener cuidado. Sé de iglesias, hermanos, que lo que sobra de la Santa Cena, el vino y el pan, lo queman. Lo queman para que otros no lo toquen. Eso es darle poder a las cosas, un poder que no tiene. Y entonces nosotros caemos en esto. Entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer que no existen poderes en las cosas ni en las palabras. Muchos de los actos que hoy hacemos, mis hermanos, solo son símbolos. Como poner las manos en algunos, en alguna ordenación o en algún enfermo, significa la aprobación o el apoyo que uno tiene hacia las personas. Pero uno no tiene poder para esto. Entonces, algunas de las cosas que hacemos solo son símbolos. Incluyo aquí la Santa Cena, mis hermanos, son símbolos, ¿verdad? El pan, el vino que tomamos es símbolo, porque si no, entonces caemos en lo que la Iglesia Católica hace, que se le llama la transubstanciación. Y el hermano Arturo podía explicarles mejor esto, ¿verdad? Pero la transubstanciación es que cuando el sacerdote levanta la hostia, esa hostia deja de ser hostia y se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Igual cuando levanta la copa, literalmente, supuestamente por esta transubstanciación, se convierte el vino literalmente en sangre de Cristo. Y esto no es así. Son elementos, son símbolos que a nosotros obedecemos porque son ordenanzas, pero no tienen ningún poder. La otra, debemos aprender a confiar en Dios, mis hermanos, y que la oración sea algo usual en nuestras vidas y no solo cuando tenemos necesidad. Porque a veces hasta la oración se convierte a ora. Bueno, la oración debe ser parte de la vida. Y no solo cuando estás en problemas, ay sí oras, ¿verdad? Cuando estás enfermo, ay sí oras. No, la oración debe ser parte de nuestra vida y debemos siempre estar confiando en Dios, ¿verdad? Termino entonces con la conclusión. Dios nos ha dado ya una gran bendición al hacernos sus hijos. En la Biblia encontramos muchas bendiciones de Dios para nuestra vida, pero lo que nos va a traer más bendición o bendición total en nosotros es la obediencia a Dios. ¿Quieres que te vaya bien? No es mágico, es el resultado de obedecer a Dios. Así es que quieres que te vaya bien en la vida, que tengas bendición, y no suerte, sino es que Dios te va a bendecir. Y hermanos, a veces las cosas malas Dios las permite también, no es que tengas mala suerte, a veces Dios las permite también. Cuando un hermano se enferma, hermanos, no siempre es por pecado, puede ser, pero no siempre. Y no debemos llegar con el dedo señalando, usted está enfermo porque pecó. Usted está enfermo porque algo escondido ha de tener. ¿Cómo sabes? No podemos asegurarlo. Puede ser que Dios lo esté disciplinando, pero no necesariamente. Hermanos, muchas veces muchos problemas, ¿verdad? O enfermedades o problemas, cuando los analizamos, muchos de estos es resultado de nuestras malas decisiones. Ay, hermano, ore por mí porque debo aquí, debo allá. No, voy a orar para que no estés pidiendo prestado. Trabaja, hermano. Trabaja. Cumple con tus responsabilidades. Ay, hermano, ore por mí que se me baje esta panza. No, deja de comer. Deja de tomar tanta Coca-Cola. Haz ejercicio. Hermanos, muchas de las cosas que nos pasan alrededor son porque nosotros decidimos que las cosas sean así. Y no es por mala suerte. Es porque muchas veces nosotros nos buscamos estos problemas. Y es entonces donde tenemos que analizar todas estas cosas. Busquemos vivir siempre bien, hermanos, obedeciendo a Dios y cuidando de tomar decisiones correctas. Tomemos decisiones correctas. Leamos la palabra. Oremos al Señor. Hay cuatro cosas que el creyente debe estar haciendo. Una, orar. Que la oración sea parte de su vida. Dos, leer la palabra de Dios, porque es la forma en que Dios nos habla. Tres, asistiendo a la iglesia. Y no porque la iglesia te va a traer buena suerte, sino porque es bonito convivir entre nosotros, es bonito escuchar la palabra de Dios de alguien que está aquí compartiendo la palabra. Y cuatro, mis hermanos, es que tenemos que estar compartiendo a Cristo. Esas cosas tenemos que estar haciendo. Y no estar buscando suerte. Y no estar buscándole y dándole cosas, valor a las cosas que no las tienen. Ora. Lee tu Biblia. Asiste y participa en la iglesia. Y cuarto, comparte de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo.